Bienvenidos a Ley Foro Cripto Derecho, un programa donde discutimos las intersecciones entre el derecho y la tecnología blockchain. Este podcast ha sido traído gracias a la Comisión de Tecnología del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Las opiniones vertidas en este episodio son exclusivamente de los partícipes, no representan necesariamente las opiniones del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico ni constituyen asesoría legal. Para comentarios, sugerencias o auspicios, puede contactarnos escribiendo a podcast@capr.org o visitando tecnocaapr.org. La siguiente grabación es una reproducción de una transcripción editada del episodio número 2 titulado Discutiendo las CBDCs con la licenciada Vanessa Santos. Las voces que escucharán fueron generadas utilizando inteligencia artificial.
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Somos privilegiados y estamos muy felices y honrados de tenerte en el podcast. Bienvenida.
Gracias. Estoy realmente emocionada de estar aquí. Puerto Rico es una nación hermosa, en el Caribe y lo extraño. Han pasado algunos años desde que visito y desde que disfruto la canción del Coquí.
Ha pasado demasiado tiempo entonces. Esperamos recibirla pronto y en el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico tenemos las puertas abiertas para usted. Así que cuando viaje para acá, nos visita.
Muy bien. Espero que sea pronto.
Entonces, como sabe, la conversación de hoy se centrará en lo que probablemente sea un problema que, a mi entender, queda fuera del radar de muchos, especialmente ahora que, ya sabe, en lo que respecta a la criptografía, en lo que respecta a blockchain, estamos pasando por una reducción en inversiones en el mercado. Entonces, con eso, las CBDC han volado un poco bajo el radar, a pesar de que son muy activas, como seguramente nos indicarás. Pero antes de entrar en eso, tal vez puedas contarnos un poco sobre cómo llegaste a, ya sabes, considerar las CBDC como algo importante y algo que consideras relevante para la discusión.
Sí, correcto. He estado ejerciendo la abogacía en el estado de Florida durante 20 años, y comencé como defensor público en Fort Myers, la ciudad de Fort Myers, un poco al norte de Naples. Y mientras estaba en ese puesto, representé a un caballero de Guatemala que estaba trabajando en los campos de tomates de Immokalee, y cuando se dirigía a Western Union, fue detenido por un oficial de policía y él y su amigo fueron sacados del camión, buscados sin una buena razón y bajo pretexto. Y en la búsqueda, encontraron el dinero que había ahorrado recogiendo tomates. Y dijo, «Usted es un trabajador migrante guatemalteco, esto es demasiado dinero en efectivo, obviamente, es para la compra de drogas». Y lo tomaron bajo las reglas de decomiso criminal y luego lo arrestaron y lo acusaron de resistirse al arresto sin violencia. Cuando leí el informe policial, pensé que no tenía ninguna razón legal para detener el camión y que no tenía ninguna razón legal para arrestar a mi cliente. El policía solo quería apropiarse del dinero. Hice que se desestimaran los cargos penales, pero no pude buscar la devolución del dinero que fue robado por el oficial de policía porque era un defensor público, lo que significaba que estaba limitada a defender cargos criminales. Y para recuperar el dinero, habría tenido que haber presentado una demanda civil. Ok, así que eso me molestó. Y luego, ya sabes, al pasar unos 15 años, cuando aprendí sobre blockchain y criptomonedas, qué son, cómo funcionan. Me emocioné mucho porque vi esto como la solución al problema de mi cliente migrante trabajador guatemalteco. Verá, él no podía abrir una cuenta bancaria para poner el dinero que ganaba recogiendo tomates porque el banco no aceptaba su pasaporte guatemalteco. Así que pensé que simplemente pondría un cajero automático de Bitcoin en los campos de tomates en Immokalee, y que todos los trabajadores podrían poner su efectivo en el cajero automático de Bitcoin y podrían convertirlo en Bitcoin o tal vez una moneda estable, como Tether o USDC, y luego enviarlo digitalmente a sus familias en su país. Pero luego descubrí que no podía hacer eso porque las regulaciones en los Estados Unidos son muy onerosas y requieren que las compañías de cajeros automáticos de Bitcoin utilicen los mismos procedimientos de identificación contra el lavado de dinero que un banco. Y así volví a donde empecé, y dije, bueno, seguramente puedo resolver esto. Y en el proceso durante los últimos 7 años de perseguir este problema, he aprendido sobre una nueva forma de criptomoneda llamada moneda digital del Banco Central. Y lo que no me gusta de esto es que empeora este problema actual porque está más centralizado que el sistema bancario y financiero que tenemos actualmente. Va a ser controlado por menos personas que tendrán acceso completo y total a las cuentas bancarias, la identidad, la información y el control sobre las transacciones de cada uno de nosotros. De modo que si no les gusta lo que tuiteamos o piensan que estamos conduciendo demasiado nuestro automóvil o que hemos hecho demasiados viajes en un avión en el último año, Simplemente pueden cerrar completamente nuestras cuentas, de manera que la exclusión financiera que experimentó mi cliente guatemalteco está a punto de ser compartida entre todos nosotros.
Entonces, el problema que ha señalado realmente va más allá del derecho positivo, es más una cuestión de política. Es más una cuestión de qué hacemos con nuestra capacidad financiera dentro de ese contexto. ¿Es eso correcto?
Sí. Así que es ambas cosas. ¿Cómo queremos realizar transacciones entre nosotros y dentro de nuestras sociedades? ¿Y cuáles son las reglas y los procedimientos que queremos reconocer o establecer? Y, ¿sabes? Lo que es realmente frustrante para mí es ver a los bancos, las instituciones financieras, los reguladores, estas grandes organizaciones que son globales, como el Foro Económico Mundial, el Grupo de Acción Financiera, la Organización Internacional de Comisionados de Valores y el Fondo Monetario Internacional, ¿qué dicen siempre? Dicen, estamos haciendo esto para su propia protección. Estamos rastreando su identidad y cada una de sus transacciones para que podamos protegerlo contra organizaciones corruptas, terroristas, lavado de dinero, trata de personas, secuestros, carteles de drogas. Esta es la historia que nos alimentan. Pero lo que he descubierto en los últimos 7 años de mi práctica legal es que nos han estado mintiendo. Todas sus reglas y regulaciones ampliadas no solo han hecho que sea mucho más difícil para nosotros realizar transacciones y enviar remesas y transacciones transfronterizas, sino que también les ha facilitado controlarnos. Y también, son ellos los que todavía están continuamente involucrados en la misma actividad criminal de la que dicen que nos están protegiendo. Ellos son los criminales. Y eso es lo que realmente me asustó.
Bien, ahora demos un paso atrás y hablemos más o menos de cuál es la idea detrás de la moneda digital del Banco Central en primer lugar. He escuchado a algunas personas tratar de argumentar que es un método para lograr un poco más de inclusión financiera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Existen preocupaciones sobre cómo garantizar que las CBDC no exacerben las desigualdades existentes? Quiero decir, creo que eso es más o menos lo que estás abordando. Pero, ¿hay algo específico sobre eso que te preocupe?
Sí, esto es lo que están diciendo. Están diciendo que están desarrollando este gran sistema nuevo en el que todos podrán participar y que resolverá el problema de la exclusión financiera. Y dicen que va a resolver este problema porque tienen la intención de emitir a cada persona en el planeta una identificación emitida por el gobierno junto con una cuenta bancaria. Ahora, han implementado esto en pruebas beta tanto en India como en Nigeria. Y hay muchos problemas que salieron mal con esto. Y entonces, lo que sucede es que este se convierte en el único sistema bancario en el que cualquier persona en el planeta podrá participar. De modo que si desea intercambiar una vaca por pepinos, deberá utilizar este medio singular de intercambio para ayudarlo. A menos que alguien acepte cambiarte una vaca por pepinos. Este será su único medio de intercambio. Por lo tanto, captura efectivamente a todos en el planeta en un sistema singular que está completamente vigilado y también controlado por completo. Está vigilado y controlado. Y, entonces, piénsenlo desde la perspectiva de lo que acabamos de ver suceder durante la pandemia con la protesta de camioneros en Canadá.
En Canadá.
Así es. Cerraron sus cuentas bancarias porque Justin Trudeau tenía la autoridad para ordenar a los bancos canadienses que identificaran a los camioneros que protestaban mediante reconocimiento facial y también por vecinos y cosas que, ya sabes, les informaban al gobierno. Cerraron las cuentas bancarias para que no pudieran realizar transacciones. Así que los estadounidenses se reunieron y comenzaron a enviarles Bitcoin para que pudieran utilizar el Bitcoin y comprar lo que necesitaran de proveedores que aceptaran Bitcoin. Justin Trudeau se asustó y dijo, apaguen la red Bitcoin. Y luego, por supuesto, todos en la red Bitcoin se rieron de él porque obviamente no sabe cómo funciona. Pero este es exactamente el problema, es que cuando tienes un único punto de control sobre un sistema financiero, ¿qué vas a hacer cuando te apagan? Cuando te cierran, no podrá llevar a sus hijos a la escuela. No podrá salir de la isla de Puerto Rico, porque Dios no quiera que tenga demasiadas emisiones de carbono. No se le permitirá comprar un boleto de avión. ¿Cómo vas a conseguir suficiente comida y suministros en la isla de Puerto Rico? Porque presumiblemente vas a necesitar un barco o un avión para traerlos. Pero no quieren ninguna de esas emisiones de carbono. Así que todo va a tener que ser alimentado por algún tipo de barco generador de energía renovable. Esto es un problema. Puerto Rico esencialmente va a estar completamente aislado y o controlado.
Entonces, cuando hablamos de CBDC, estamos hablando de una cadena de bloques privada cerrada, ¿no es así?
No. Estás hablando de, si quiero ser altamente técnica, si realmente quiero ser altamente técnica, estamos hablando de una cadena de bloques autorizada y de acceso público.
Ok, entonces es autorizada.
Está autorizada por la Reserva Federal.
Bien, entonces el Banco Central.
Correcto. El sistema bancario de la Reserva Federal aquí es nuestro sistema de bancos centrales en los Estados Unidos, compuesto por, creo que son 12 bancos miembros. 4 de los presidentes pasan a formar parte del Comité Federal de Mercado Abierto, FOMC, por sus siglas en inglés, en conjunto con la Junta de Gobernadores y el Secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y son esos 3 individuos. Hay 3 escaños en el FOMC, en este momento, son 12. Hay un puesto vacante en la Junta de Gobernadores. Esas 13 posiciones máximas controlan la política monetaria de la moneda de reserva global para 8,000 millones de personas en el planeta. Es la cosa más escandalosa y ridícula que he escuchado en la historia de la humanidad, que 13 personas tengan ese poder. No deberían tener ese poder. 13 personas pueden decir cómo 8,000 millones viven sus vidas. Esto es una locura.
Bien, pero si se trata de una cadena de bloques pública autorizada, ¿qué le dices a esas personas que dicen, bueno, está bien, es autorizada, pero tal vez eso sea suficiente transparencia o más transparencia de la que tenemos actualmente? Tal vez podamos monitorear esto un poco más. ¿Qué les dices?
La autorización no tiene nada que ver con la transparencia. Esos son completamente.
Es diferente entonces.
Sí, no hay transparencia aquí. No sé por qué la gente pensaría eso. ¿Qué tiene que ver la transparencia con esto? Bitcoin es transparente debido a la forma en que fue diseñado. Pero la transparencia no es una cualidad inherente a ninguna cadena de bloques. Tomemos, por ejemplo, IBM Hyperledger Fabric. Sí, esa es una cadena de bloques privada autorizada que no tiene ninguna transparencia para el público, y solo está abierta y disponible para los participantes del consorcio.
Entonces, ¿hay una iteración de una CBDC que pueda decir, ok, que podría funcionar, podría lograr ciertos objetivos y no pondría en peligro nuestra capacidad de realizar transacciones como individuos? ¿Hay alguna iteración de una CBDC con la que puedas estar de acuerdo?
No, debido a la letra C, central.
Ok, lo cual es contrario a toda la idea de una cadena de bloques para empezar. ¿Estaríamos de acuerdo con eso?
Sí, absolutamente.
De acuerdo. Entonces, cuando hablamos de políticas en torno a la CBDC, ¿qué crees que está impulsando la política, por ejemplo, en los Estados Unidos? ¿Dónde tenemos a la Reserva Federal siendo parte de este plan general de tener una moneda digital y simplemente eliminar gradualmente cualquier otra forma de transacción? ¿Cuál crees que es la idea política detrás de eso? ¿Hay algo profundo allí que no estamos teniendo en cuenta?
Bueno, es realmente genial que no tengamos que adivinar esto porque lo han dicho en voz alta en blanco y negro y con frecuencia en los últimos años, y que comparten los mismos objetivos que el Foro Económico Mundial, que son que no poseerás nada y serás feliz.
Entiendo. Entonces, usted, como abogada, ¿qué está viendo en su práctica o qué cree exactamente que está sucediendo a nivel local? Porque sabemos que no es exactamente un tema que se discuta en profundidad, lo vemos en los titulares, vemos que se habla de ello tal vez en general. Pero tú estás trabajando el tema. Estás viendo cómo esta tecnología está afectando a las personas. ¿Cómo ves esto cambiando con el tiempo?
Bueno, sabes, eso es realmente interesante porque creo que vivo en un universo alternativo porque tengo estas conversaciones con personas al menos 3 veces a la semana sobre lo que está sucediendo con el desarrollo del sistema FedNow. Y, ya sabes, ¿cuándo fue la última vez que revisaste el rastreador CBDC? ¿Y viste que tal o cual nación se conectó y lo lanzó en una versión beta? ¿Y dónde estamos aquí en los Estados Unidos con nuestra CBDC? Y lo que veo que está sucediendo es la Operación Chokepoint 2.0, que es una política formal escrita por la administración Biden para atacar y derribar todos los proyectos descentralizados relacionados con las finanzas y las criptomonedas. Cualquier cosa que no sea finanzas tradicionales. Y vemos que lo que está sucediendo, mis clientes están recibiendo cartas de sus bancos y sí, como cartas reales en el correo de los bancos notificándoles que, desafortunadamente, debido a los recientes ajustes realizados por la Reserva Federal, que ya no podrán seguir prestando servicios financieros a mis clientes. Quiero decir, está justo ahí en la carta. Este es un problema importante. Están asfixiando a la industria. Y la razón es porque presenta un desafío legítimo a la hegemonía global del dólar. Es por eso que están haciendo esto. Y esto está perfectamente ejemplificado en la solicitud de Castoria Bank para un estatuto bancario de la Reserva Federal. Y en respuesta, ya sabes, le dieron, creo que fue como una respuesta escrita de 70 u 80 páginas, que es el doble de larga de cualquier carta de rechazo que hubieran escrito. Y las razones para ello fueron totalmente ridículas. Era solo una locura. No tenía ningún sentido. No era en absoluto lógico o razonable. Es una discriminación total. Ahogar a toda una industria de los servicios bancarios y financieros porque pueden, porque tienen un poder sin control en una agencia cuasi privada, la Reserva Federal. No es federal. No responde a la gente.
Entiendo. Usted ha mencionado el Foro Económico Mundial. Usted envió justo en preparación del podcast de hoy un documento del Foro Económico Mundial. Y cualquiera que escuche puede buscar esto en Google. Es el Central Bank Digital Currency Policy Maker Toolkit. Leí esto y fue interesante. Vamos a escoger un par de cosas que creo que son interesantes para repasar. En la página 6 hay un breve resumen del análisis de costo-beneficio asociado con la facilitación de lo que realmente discute el documento y en oportunidades clave bajo CBDC mayoristas, dice, y cito, podría mejorar la eficiencia, la velocidad y los costes de los pagos interbancarios transfronterizos, el potencial de eludir los sistemas bancarios corresponsales y los desafíos relacionados con las infraestructuras heredadas, las horas de operación de los intermediarios o los tiempos de corte y otros procesos interbancarios. Y esto es desde el punto de vista de la CBDC al por mayor. ¿Crees que, independientemente de lo que estés diciendo, teniendo en cuenta las trampas potenciales y las posibles amenazas potenciales que estás señalando, incluso si todo eso resulta ser cierto, crees que el hecho de que sea tan conveniente sería suficiente para que sea adoptado por, a falta de un término mejor, las masas?
Bueno, las masas no van a tener otra opción. O participas en este sistema o comienzas a comerciar con sal. Nadie va a tener elección. Pero creo que lo que es realmente interesante y tuve que, ya sabes, sacar el documento muy rápido, y estoy allí contigo ahora en la página 6 sobre el caso mayorista de CBDC. Y creo que lo que es realmente interesante de esto es que ignora por completo el hecho de que la única razón por la cual las transferencias transfronterizas son desafiantes hoy en día es debido a los controles regulatorios. No tiene nada que ver con las capacidades tecnológicas. Tiene todo que ver con los controles regulatorios.
Bien, lo que estás diciendo, básicamente, si se me permite simplemente parafrasearlo, es que están buscando una solución a un problema que no existe naturalmente. Existe como resultado de una regulación excesiva.
Esa es una hermosa paráfrasis. Muy bien hecho. Lo dijiste mejor que yo.
Bueno, el propósito de la subcomisión, que es la subcomisión que presido y que tengo el honor de presidir, y el objetivo más amplio del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, es presentar diferentes puntos de vista sobre discusiones que son muy importantes a largo plazo. Entonces, lo que está diciendo, básicamente, es que aquí se ofrece una solución para un problema que podría eliminarse fundamentalmente si miráramos esto desde un punto de vista diferente. Así que tal vez lo que sugerirías es buscar diferentes formas de gestionar todas estas barreras políticas y regulatorias a través de las fronteras o a través de diferentes países o diferentes gobiernos. ¿Sería una evaluación justa?
Sí. Sabes, trabajo en el espacio de pago desde hace 7 años, casi exclusivamente. Y fue totalmente por accidente. Pero estoy tan agradecida de estar allí porque en todo caso, definitivamente tengo mucha pasión por esta pelea. Y es lo que me levanta de la cama todos los días. Como veo que la CBDC se precipita hacia nosotros como un camión de 18 ruedas, como si estuviera corriendo tan rápido como puedo para encontrar soluciones como las monedas complementarias. Trabajo con muchas empresas en el espacio de pagos. La tecnología para realizar pagos transfronterizos ha estado disponible durante décadas fuera del sistema bancario SWIFT. El sistema bancario SWIFT, por supuesto, es una infraestructura heredada. El desafío es que el gobierno de Estados Unidos tiene tanto poder y tanto control e influencia sobre otras naciones del mundo que han reunido esta coalición de bancos generalmente occidentales, es decir, ya sabes, Europa y Estados Unidos. Y han dicho, si no juegas según nuestras reglas, y señalan a Panamá, señalaron a otros países como las Islas Cook y las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Caimán y las Bahamas, y dicen, juega según nuestras reglas o te pondremos en lo que se llama la lista gris o vas a ir hasta el final en la lista negra. Y lo que eso significa es que rechazarán las transacciones intranacionales con otros bancos. Entonces, como, por ejemplo, trabajo con gente en la nación de Surinam en América del Sur, que es una antigua colonia de los holandeses. Y están en la lista gris del Grupo de Trabajo de Acción Financiera. Y el desafío es que los bancos en Surinam para el pueblo de Surinam no pueden recibir dinero enviado por personas que viven en Holanda o personas que viven en los Estados Unidos. No pueden enviar dinero a casa porque si tienes una cuenta bancaria con Santander, con Citibank, HSBC, lo que sea, se negarán a enviar tu dinero a un banco en Surinam. Y del mismo modo, cuando los surinameses quieren viajar a los Estados Unidos o quieren viajar a Holanda o cualquiera que sea el caso, sus tarjetas no funcionan en el extranjero. No pueden realizar transacciones. Este no es un problema de tecnología, es un problema de política, de regulaciones, porque en la participación del Grupo de Acción Financiera, literalmente reúnen a todos estos países, envían a sus delegados al igual que los envían a las Naciones Unidas o al FMI, y van por ahí y hacen estos estudios de país, país por país, y te dan una puntuación. Entonces, si no juegas según sus reglas, entonces a tu gente no se le permite realizar transacciones y eso los mantiene en la pobreza arbitraria.
Entonces, para jugar al abogado del diablo por un momento, no permitiría un instrumento como una CBDC. Un sistema como una CBDC poder ver exactamente cómo se mueve el dinero y a quién se mueve para tomar esas decisiones de manera más justa? Solo estoy jugando al abogado del diablo aquí.
Sí, absolutamente. ¿Quién crees que puede ver eso y tomar esas decisiones? Porque no vas a ser tú y seguro que no voy a ser yo. Nadie escuchando este programa va a llegar a ver eso.
Entiendo, todavía va a estar cerrado, es lo que estás diciendo.
Nadie va a llegar a verlo. No puedo ver sus transacciones bancarias ahora. Nunca vas a poder ver la mía. Las personas que llegan a verlo son las que deciden.
Porque lo que pasa es que, dado que las CBDC tienen esta capa técnica subyacente, que es la cadena de bloques y con la cadena de bloques viene para mucha gente, esta ideología de transparencia, descentralización, simplemente adjuntar el término cadena de bloques a la CBDC, para algunas personas podría ser suficiente para que entiendan que esto va a ser mejor porque piensan que blockchain equivale a más transparencia, más descentralización. Y todas esas cosas, por supuesto, son buenas. Entonces, ¿por qué una CBDC no sería buena? Solo estoy señalando esa lógica.
Me alegro de que realmente estés haciendo eso. Y entonces, lo primero en lo que debemos pensar es que blockchain es un tipo de tecnología de contabilidad distribuida. Hay otros tipos que podrían utilizarse en el caso de una moneda digital del Banco Central. No necesariamente tiene que ser blockchain. Por ejemplo, podría ser DAG, tecnología de gráficos acíclicos descentralizados, que a veces permite una conciliación de transacciones más rápida, más transacciones por segundo, ya sabes. Realmente superan estas velocidades de transacción y las posibles soluciones que la gente está buscando implementar y programas de CBDC en todo el mundo. Así que sí empezamos por ahí, pero luego, suponiendo que en el análisis, decimos, ok, estamos eligiendo blockchain para una CBDC, entonces tienes que pensar en tus capas tecnológicas. Y ahí es cuando piensas en la tecnología de capa 1, ya sabes. ¿Quién va a tener permiso de lectura? ¿Quién va a tener permiso de escritura? ¿Quién podrá escribir las transacciones de blockchain? ¿Qué partes de ella van a ser de acceso público? ¿Qué partes de ella van a ser autorizadas? Quiero decir, funcionará de manera similar a lo que tenemos hoy y que tendrás que demostrar tu identidad para tener acceso a la red. Y entonces la idea es que tu identidad va a ser permanente para ti. Lo tendrás desde la cuna hasta la tumba, que será portátil para que pueda trabajar contigo donde quiera que vayas en todo el mundo, que será personal para ti. En el sentido de que se autenticará con biometría multifactorial. Y luego, por último, te dirán que es privado. Te van a decir que esto va a proteger tu privacidad y que te va a proteger de la piratería y los malos actores y todo tipo de cosas. Pero ese es el truco. Te van a capturar con el tema de la privacidad porque la diferencia entre Bitcoin como tecnología blockchain y una moneda digital del Banco Central en el aspecto de privacidad es que en una CBDC, la Reserva Federal sabrá todo sobre ti. Y realmente no entendí lo importante que era esto hasta que fui magistrado especial y tuve que celebrar una audiencia y revisar 2000 páginas de registros bancarios y tomar una determinación como magistrado en un caso relacionado con una disputa de activos digitales. Y cuando leí esas 2000 páginas de registros bancarios para otra persona, fue sorprendente para mí la información que sabía sobre esta persona, los patrones en sus comportamientos. Y podría decirles dónde compraron su café y quién era su entrenador personal, y cuáles eran todas sus suscripciones. Y es tanta información. Y el gobierno va a tener todo eso sobre ti. ¿Crees que es malo que Amazon o Google sepan que estás embarazada antes que tú? ¿Qué pasa si el Banco de la Reserva Federal sabe que estás embarazada antes que tú?
Ahora, volviendo al documento del Foro Económico Mundial, estoy viendo en el siguiente punto y voy a citar nuevamente, dice aquí para CBDC mayoristas nuevamente, dice que podría reducir los riesgos de liquidación y contraparte y permitir la entrega versus pago o pago versus pago en valores, transacciones y fondos interbancarios transfronterizos. La naturaleza programable de la CBDC al por mayor también podría aplicarse a otros usos y, por ejemplo, dentro de las infraestructuras del mercado financiero. ¿Ese aspecto programable de la CBDC le preocupa específicamente a ese aspecto programable de una CBDC?
Oh, sí, es horrible.
¿Qué exactamente?
Nada bueno puede venir de esto. Esto es lo más horrible que le podría pasar a la humanidad.
Teniendo una cuenta donde tengo, no sé cuánto dinero en forma de CBDC, simplemente sentado allí en una cuenta y sabiendo que en cualquier momento, ya sabes, podría transferirse o deshabilitarse o podría modificarse de tal manera que no me dé acceso a ella. ¿Es eso lo que más te preocupa o hay algo específico al respecto?
Su dinero va a expirar.
¿Para qué no puedas tenerlo guardado por mucho tiempo?
No se le permitirá tener ningún ahorro.
¿Cuál sería el motivo detrás de eso, a su entender? ¿Cuál sería el juego final general de un gobierno diciendo que voy a evitar que tengas ahorros? Voy a obligarte a gastar tu dinero y tienes un plazo de 5 años para hacerlo. De lo contrario, simplemente desaparece.
Así que consideremos un ingreso básico universal, que es supuestamente la solución para los estragos que va a generar la inteligencia artificial sobre las poblaciones del mundo.
Y eso es digno de un podcast adicional.
Sí, ese es otro podcast. Pero como, todo está sucediendo a la vez. Y tengo que decirles, es como, siento que hay un poco de aceleración que está sucediendo. ¿Sabes? Vi esto por primera vez. De hecho, he estado dando conferencias como estas y hablando sobre estos temas durante los pasados, voy a decir como 6 años. Y entonces solía hablar de estas cosas y ahora realmente están sucediendo. Y yo digo, oh, Dios mío, esto es aterrador. Pero sí, entonces la CBDC es dinero programable. La intención es que se le otorgue un cierto subsidio durante un periodo de tiempo, como, por ejemplo, subsidio por semana o subsidio por mes. Y tendrá que gastar su dinero o expirará. Y, por supuesto, usted está limitado y controlado sobre cómo puede gastar su dinero. No es tuyo.
Entonces, en esencia, lo que está diciendo es que en esta forma actual de pensamiento, que parece que el Foro Económico Mundial ahora está tomando en cuenta porque está bajo su columna de oportunidades clave, que es identificarlo como un beneficio, como algo que debe considerarse bueno por falta de términos más avanzados, la programabilidad de una CBDC. ¿Ese elemento para usted representa la mayor amenaza si se implementara?
Bueno, ya sabes, realmente se reduce al control, y es un control centralizado sobre tu capacidad de realizar transacciones libremente con tu vecino. Y se remonta exactamente al mismo problema que pensé que iba a resolver muy ingenuamente con mi cliente trabajador migrante guatemalteco.
Eso es sí, eso es lo que iba a decir. Volviendo a su ejemplo de ese cliente, ¿cómo cree que se habría desarrollado esa situación si hubiera sucedido en un contexto en el que él tuviera todos esos fondos en CBDC? ¿Qué crees que habría sucedido?
Bueno, técnicamente, nunca se le habría permitido recoger los tomates por dinero porque, ya sabes, tendría su identificación emitida por el gobierno, tendría que haber igualado algún tipo de visa de trabajador H2B, y no lo hizo.
Así que no habría tenido ese trabajo para empezar.
Correcto. No habría sucedido.
De acuerdo. Correcto. Así que tomemos un breve ejemplo en los últimos 4 minutos que nos quedan. Explora esto conmigo porque tienes mucha experiencia directa, como en el contexto real de las cosas. ¿Una CBDC y su programabilidad ofrecen al gobierno una nueva herramienta de coerción o ofrecen una nueva penalidad para los ciudadanos cuando se encuentran en el contexto donde ese tipo de, ya sabes, operaciones legales pueden surtir efecto?
Absolutamente. Sí. Simplemente apagan todo. Así que piénselo desde esta perspectiva. Si mi cuenta bancaria de Bank of America estaba vinculada a la moneda digital del Banco Central, al sistema FedNow y al gobierno no les gustaba que viniera a este podcast y dijera todas estas cosas negativas. Entonces lo que hacen es simplemente cerrar mi cuenta bancaria de tal manera que sea mi tarjeta de débito, mis tarjetas de crédito, nada funciona. Voy a Publix, no puedo hacer una compra. Necesito poner gasolina en mi auto, no puedo hacer una compra. Mi factura de electricidad viene para pagar la casa, no puedo pagarla. Y luego se apaga mi electricidad. Mi agua se apaga. Mi energía de gas natural se apaga. Mi internet se apaga. Mi teléfono móvil se apaga. Tendré hambre. No puedo conseguir agua. No puedo conseguir comida. No puedo ir a la casa de mi madre en Ohio para cuidarme porque no puedo llegar allí. No puedo comprar un boleto de autobús. No puedo comprar un boleto de avión. No puedo hacer nada. Estoy congelada y a merced total del gobierno federal de los Estados Unidos.
Entonces, desde su punto de vista, esta es una nueva forma de utilizar el monopolio del Estado o del Estado soberano sobre la violencia, pero utilizarlo en una faceta digital. ¿Sería justo?
Bueno, sí, simplemente te apagan totalmente. Y, por supuesto, lo probaron en Canadá y funcionó bastante bien. Terminó la protesta de camioneros bastante rápido.
Bueno, ese es un punto justo. No puedo discutir eso. Bueno, ya nos quedamos sin tiempo. No puedo creer que, ya sabes, el tiempo voló. Estoy tan feliz de haber tenido esta conversación. Y como mencioné antes de comenzar a grabar y como le mencioné a los invitados anteriores, el objetivo de nuestra comisión o nuestra subcomisión es servir como plataforma para que estos temas puedan ser discutidos y diferentes puntos de vista puedan ser llevados al centro de atención y discutido abiertamente. Estoy muy agradecido y muy feliz de que hayamos podido presentar su punto de vista, porque estoy seguro de que fomentará la discusión. Así que muchas gracias por darnos su tiempo y ofrecer tal visión sobre un asunto tan interesante e importante como parece ser la CBDC.
Muchas gracias por invitarme. Esperemos que la próxima vez podamos hablar de soluciones.
Me encantaría eso. Muchas gracias una vez más por recibirnos, y a todos los que escuchan, muchas gracias por su tiempo y esperamos tenerlos nuevamente, escuchando y sintonizando el podcast del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Así que muchas gracias y nos vemos la próxima vez.
Muy bien. Gracias. Adiós.